La entrevista.
Con el senador Álvaro Delgado, electo para el periodo 2015-2020.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 7 minutos. Senador Álvaro Delgado, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo anda, Daniel? Buenos días a la audiencia. Y además empezamos por un pedido de disculpas públicas, ¿no? Porque hace unos días estaba invitado al programa, tuve un problemita doméstico último momento. Y quería, por lo menos al aire, dejarle las disculpas al equipo y a la audiencia.
Muchas gracias, disculpas aceptadas. No hay rencores, se da cuenta, porque está acá. ¿Hay rencores para el planteo de Tabaré Vázquez respecto a los cargos, a esos 24 cargos ofrecidos a la oposición?
A ver, acá hay dos etapas. Primero es, y así lo hizo el Partido Nacional, primero es generar un diálogo con el gobierno, era necesario, más allá de la participación puntual. Un diálogo tiene... Primero es un diferencial que tiene el sistema político uruguayo con respecto, basta ver lo que es la región nomás, y creo que eso no debemos perderlo nunca en un gobierno que todavía no asumió, que la gente definió que tuviera mayoría parlamentaria, obviamente más ajustada, pero con mayoría parlamentaria. Y bueno, y el Partido Nacional como principal partido de la oposición, como segunda fuerza, como quien compitió en el balotaje con el doctor Tabaré Vázquez, generar un diálogo que va en dos carreteras. Uno que tiene que ver con la participación, en el sentido de establecer los equilibrios, comprender todas las miradas en la construcción de políticas y definiendo además una doble condición, que a veces lo ha puesto como dicotómicas y yo creo que son complementarias, que es el control y la gestión. Uh-huh. El control es parte de una buena gestión.
Porque se ha hablado, por ejemplo, de lo que quedaría debajo de ese paraguas, que es el compromiso de gestión. Cuando se menciona el compromiso de gestión, es donde la gente se pregunta, pero a ver, ¿significa entonces participar de lo que el Frente Amplio ideó, programó, por ejemplo, para una empresa pública?
No necesariamente. Cuando hablamos de gestión es hacer aportes, trabajar una mejor gestión de una empresa pública, controlar. Porque uno tiene que definir la participación no en función de la participación en sí misma, sino para qué se participa. Y ya no es una concesión del gobierno. Yo creo que es un derecho establecido en función de que hay casi 1 millón de personas que votaron otra opción y tienen derecho a estar representados en empresas públicas o organismos estatales donde están definiendo políticas públicas que nos afectan a todos, donde todos somos en alguna medida propietarios de las mismas y donde además se manejan recursos que son de todos. Y voy a poner dos ejemplos bien claros en situaciones diferentes. En el primer periodo del presidente Vázquez no estuvo la oposición integrando los organismos del Estado, no tuvo participación. Y bueno, y yo no sé qué hubiera pasado si la oposición hubiera estado presente, por ejemplo, el directorio de Pluna. Capaz que la situación hubiera sido diferente. Y el otro ejemplo, en contrario, la oposición participó en este último periodo, en ACE, por ejemplo, donde a raíz de determinadas acciones de la oposición, investigaciones... se conocieron algunas situaciones que terminaron en la justicia, todo es público y conocido. Así que yo creo que es necesario para la gestión y para el control. Y vuelvo a decir, el control es parte de una buena gestión.
No es contrastar o tener la oportunidad de contrastar un modelo en la empresa pública en la que está representado, por ejemplo, el Partido Nacional. No es esa la idea.
Miren, si uno ve la participación de los representantes de la oposición en las empresas públicas en este último periodo de gobierno, usted va a ver que hay mucha más coincidencias que discrepancias, y cuando hay discrepancias se marcaron, por ejemplo en algunos aspectos tarifarios, en algún tipo de subsidios o algunas decisiones que no se compartió, se fundamentaron y se dejó la constancia. Obviamente cada uno con su perfil, pero es mucho más los temas donde se puede trabajar una mejor gestión. Yo no creo que haya dos visiones diferentes en cuanto a buscar objetivos de gestión para hacer más eficientes las empresas públicas. Quizá tengamos matices, miradas, tiempos, y yo le voy a quitar todo sesgo de ideología en ese sentido. Vamos a tener seguramente una acción complementaria con el gobierno.
¿Usted ha advertido un talante distinto, por ejemplo, en el diálogo que mantuvo con el presidente electo?
Miren, yo hablaba de participación, de diálogo, y en el diálogo ponía más allá de la participación puntual, hablaba también de la iniciativa vinculada a poder incidir en las políticas públicas y a tratar de incidir, por ejemplo, en alguna legislación. Se ha dado una situación muy, muy particular. Estos dos últimos periodos de gobierno, y este que va a empezar ahora, el 1 de marzo, tienen mayoría parlamentaria. La capacidad de incidencia de un partido, por más importante que sea, teniendo el gobierno mayoría parlamentaria, la verdad que es mínima. Y depende mucho de la voluntad de quien tenga mayoría, porque es un partido que cuando entrabas a jugarlo ya sabías cuál era el resultado final. Entonces todos quedábamos un poco rehenes de lo que pasaba, o en la mesa política del Frente Amplio, o en el Consejo de Ministros, o en la bancada del Frente Amplio. Que ahí se buscaban los acuerdos, a veces los equilibrios eran difíciles de lograr, hechos con alfileres, con lo cual no se podía tocar nada. Es más, muchas veces advertimos de inconstitucionalidades, advertimos de situaciones no deseadas o consecuencias no deseadas de un proyecto de ley, o determinados efectos que no eran los que se buscaban, o de alternativas que a nuestro juicio eran mejores, y la verdad que era como predicar en el desierto.
Hoy,
a los hechos, después muchas veces el tiempo, los hechos, las determinadas instancias no dio la razón, con lo cual terminó siendo simplemente una especie de caja de constancias. Yo quiero valorar y con un crédito abierto la por lo menos el anuncio. Vamos a ver cómo se instrumenta, porque una cosa es hablar de diálogo y otra cosa es después practicarlo. Cómo se instrumentan los hechos en un gobierno que va a asumir, pero el anuncio del presidente electo Vázquez, en el sentido de notificar o por lo menos informar a la oposición de los diferentes proyectos de ley antes que ingresen al Parlamento, me parece que va más allá del simple hecho de sino tratar de, me imagino, poder analizarlo y poder hacer alguna sugerencia o presentar alguna alternativa o una oportunidad de mejora. Si eso es así, la verdad que nosotros queremos valorarlo positivamente.
¿Cómo se zanjó el tema en la interna del Partido Nacional, en atención a que, por ejemplo, Jorge Larrañaga había planteado en su momento su malestar porque iban a quedar excluidos de algunos organismos como la ANEP? ¿Por qué se decidió luego seguir adelante con esta instancia de discusión interna en el Partido Nacional? ¿Cuál fue el resultado de esa negociación? ¿Cómo están hoy las distintas fuerzas internas en el partido de cara a lo que será esta definición?
Mire, que nosotros tenemos discrepancia con el modelo que ha seguido Vázquez, no hay duda. Yo creo que no es una buena cosa, ni me pongo yo, me imagino yo, en una posición parecida a la del gobierno. No es una buena cosa no tener a la oposición en organismos como el CODICEN o ACE. Yo sería el principal interesado, si fuera gobierno, en tenerlo adentro. ¿Por qué? Porque la representación social termina siendo corporativa. No está ni bien ni mal, simplemente responde a intereses corporativos. La dirección política la establecen la gente votando a través de partidos políticos. No se puede decir por qué representación social en el CODICEN, y estamos hablando, por ejemplo, los docentes, no debería haber representación de la oposición. Son roles diferentes, son legitimidades diferentes. Y yo creo que es un error no integrar a la oposición, sobre todo en dos temas que son trascendentes, manejan muchísimo dinero y son determinantes para el futuro de Uruguay, y donde además los resultados no son buenos.
Esa es la postura que sostuvo, y la educación. Claro, eso es la postura que sostuvo Jorge Larrañaga. Hubiera querido de pronto Larrañaga un mayor respaldo partidario, enfrentar esta instancia de diálogo con el futuro gobierno en términos más firmes.
No, hay una decisión del partido y yo creo que no hay dos opiniones al respecto. Lo que hubo sí es un pronunciamiento público en algún sentido y en otro. Nuestro sector, Todos Hacia Adelante, que lidera Luis Lacalle Pou, en el encuentro de La Paloma, definió, y lo que yo estaba diciendo al principio, para qué es importante participar en la elaboración de políticas públicas a través de los organismos del Estado, y dijo que nosotros estábamos a favor como sector de integrarlos. Y bueno, a la postre hubo una resolución del directorio del Partido Nacional en dos sentidos. Uno es, primero, iniciar un diálogo. Segundo, designar un interlocutor con el gobierno. Y lo tercero es decidir integrarse a los organismos de participación del Estado, tratando de buscar las diferentes miradas, hablando de la necesidad de buscar equilibrios institucionales y políticos. Uh-huh. Y esa decisión fue adoptada por unanimidad del directorio.
Delgado, ¿cómo se dará esa correlación de fuerzas a la hora de nombrar a los cargos? ¿Cuántos asumirá el Partido Nacional? ¿Qué nombres se están manejando en este momento?
Todavía no estamos en esa etapa. Yo estoy esperando, más allá de algunas charlas y algunas reuniones que se han tenido con el vicepresidente electo, obviamente para además Raúl Sendí, que es el vicepresidente electo, quien ha designado al presidente Vázquez como interlocutor con la oposición, quizá la primera prueba vinculada a una efectiva instancia de diálogo, que es cómo se termina este proceso de vínculo con la oposición en esta primera etapa. Es quizá la primera prueba de fuego en ese sentido. Yo creo que se va a sortear bien.
Pero vayamos directamente al punto. ¿Cuántos cargos asume el Partido Nacional?
Y vamos a avanzar en lo que es una definición integral, que no está terminada.
Pero en principio, ¿cuántos cargos?
Tuvimos algunos diálogos telefónicos con Sendic. Estamos esperando una convocatoria a reunión con Sendic ahí en nombre del Partido Nacional. Y posteriormente, una vez que se defina el universo, vamos a hablar con los demás partidos políticos, tanto con Germán Cardoso como con Pablo Mieres, para que la oposición le eleve una propuesta al Poder Ejecutivo para la integración de las venias. A mí me interesa de sobremanera destacar algunos temas que son prioridad. Yo creo que no se están hablando demasiado. Yo creo que más hablar de tantos cargos, tantos lugares, este organismo ahora sí, este organismo ahora también, este organismo no. Hay temas que hay que plantear arriba de la mesa.
A ver, por
yo
ejemplo,
se los he planteado al vicepresidente Sendic, electo, que tiene que ver con temas institucionales muy fuertes. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, la integración del Tribunal de Cuentas. Estamos hablando nada más ni nada menos que el organismo que controla las cuentas públicas, que controla los ministerios, que controla el gasto, que controla el gasto del Parlamento, del Poder Ejecutivo, de las intendencias, el Tribunal de Cuentas. Me parece que es importante llegar a un acuerdo con el gobierno para integrar el Tribunal de Cuentas en una visión más global y equilibrada. La Corte Electoral es el organismo que da garantías públicas en lo que tiene que ver con las garantías electorales. Bueno, hay dos organismos claves que para nosotros es muy importante integrarlos de común acuerdo con el gobierno. Obviamente necesita mayorías especiales.
Acá hay aspectos que usted ha mencionado que tienen que ver con lo cualitativo. Menciona, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas y Corte Electoral como aquellos lugares en los que debería estar sí o sí la oposición. Y después está lo cuantitativo, por eso le preguntaba, respecto a la aspiración que tiene hoy el Partido Nacional respecto al número de integrantes futuros en el gobierno electo.
Lo que pasa es que es una pregunta que hoy no tiene respuesta, porque, a ver, cuando hablamos de Tribunal de Cuentas y Corte Electoral, obviamente estamos hablando de determinada cantidad de lugares donde están representados varios partidos políticos, no solo el Partido Nacional.
Claro.
Estamos hablando de dos organismos, de una integración
multipartidaria,
bastante amplia, multipartidaria, pero es amplia además. Estamos hablando, creo que cerca de 9 miembros algunos de ellos. Estamos hablando de la Junta de Transparencia, que para nosotros es clave que pueda integrarse, además de por el gobierno, por la oposición. Así se creó y se integró.
Claro, ¿sabe por qué le pregunto, Álvaro? Porque también, en algún momento, algunos comentaristas políticos entendieron que se lanzaba esta suerte de piñata de 24 cargos y allí era la oposición la que debería resolver en función de sus propios intereses, de sus caudales electorales. ¿Eso quedó resuelto desde su punto de vista? ¿Eso ya está como para que vayan con una posición bastante más unificada a la reunión con Sendic?
Primera definición. Cuando el gobierno determina un ofrecimiento en ese sentido o la convocatoria integral a los organismos del Estado, sean 24, sea 34 o los que sean, obviamente lo que no puede hacer es determinar qué partido va a cada organismo. Eso le corresponde a la oposición y es parte de un proceso que todavía no se dio.
Desde ya, pero era un desafío importante, ¿no?
Pero que se va a dar a la brevedad una vez que terminemos en alguna reunión con el vicepresidente electo definiendo el universo de los mismos y, por ejemplo, estos dos temas que yo le mencionaba, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Junta de Transparencia, que nos parecen importantes. Una vez que esté definido el universo, vamos a estar hablando con los partidos de la oposición, con los cuales ya hemos tenido contactos.
Bien, ¿y esa distribución será por caudal electoral?
Y es necesario buscar una situación de medición objetiva, y obviamente el caudal electoral es determinante.
En el Partido Nacional se entiende que se estará sí o sí en la Corte Electoral, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas, en algún otro ámbito.
Para mí es prioritario.
Sí, esa es la prioridad.
Para mí es prioritario, son dos organismos donde dan garantías a la gente. Uh-huh.
Y después, por ejemplo, usted mencionaba hoy, o entendía que si no se hubiera dado la participación del Partido Nacional en ACE, nunca se hubiera descubierto el caso de Silva. ¿Lo dijo en esos términos?
Yo hablé de situaciones, no le puse nombre y apellido.
Bueno, pero correcto, obviamente, pero todos sabemos de qué se trata, sí. Eso en lo que tiene que ver con ACE. Y entiende que si hubiera participación de la oposición en ANCAP, no, en Antel, no, en Pluna...
Si hubiera habido en el primer gobierno,
quizás
la situación se hubiera dado diferente a cómo se terminó dando. Bueno, son dos ejemplos para ver dos situaciones bien diferentes y yo creo que es necesario. Obviamente acá hay una decisión de un gobierno que tiene mayoría. Yo no comparto la decisión de no integrar a la oposición en el CODICEN ni en ACE, ni en el Banco de Previsión Social. Es una definición del gobierno. Tiene mayoría. En este caso no la comparto, termino... no compartiéndola, pero aceptándolo.
Está bien. Bueno, y después en lo que tiene que ver con la interna del Partido Nacional, allí sí también se apelará al número de votos para definir exactamente qué número de cargos le corresponde a cada sector.
Sí, y un buen vínculo, ¿no? Tanto Luis Lacalle Pou como Jorge Larrañaga, en una relación personal y política muy buena, yo creo que sin duda en ellos va a recaer la responsabilidad de designar a quienes les toque, en los lugares que toque al Partido Nacional participar. Obviamente teniendo en cuenta la incidencia electoral de dos sectores que compitieron pero que después formaron una fórmula y que en octubre tuvieron a través de sus listas al Senado votaciones diferentes, acá hay un criterio objetivo, pero también va a haber un criterio partidario y que seguramente va a haber acuerdo tanto por el lado de Luis como el lado de Jorge.
¿Cuál es la fecha límite que se han impuesto para definir esto?
No hay fecha límite, así lo transmitió el gobierno, pero yo creo que estos son los temas que no se pueden demorar demasiado. El gobierno por lo menos definió que ellos en marzo, estoy hablando de la primera quincena, quieren empezar a enviar las venias para iniciar, me parece lógico, iniciar una administración con sus designaciones, y me parece que en ese proceso nosotros tenemos que acompañarlo. Uh-huh.
Allí se dispondrá entonces por parte del Partido Nacional esta distribución de cargos. ¿Usted entiende que aquel diálogo que comenzó a consolidarse cuando se cerró la fórmula, hoy continúa entre Lacalle Pou y Larrañaga?
Absolutamente.
¿Hay liderazgos en disputa?
Los liderazgos lo determinan en un país democrático la gente votando. Ya se determinó en una interna, determinó tan es así quién era el candidato a presidente, determinó cuál era el sector más votado y el que le seguía, y además después de eso una decisión de Jorge Larrañaga de acompañar e integrar una fórmula, y es la única fórmula que se integró de esa manera entre los dos que compitieron en la interna que les consta todo, que fue muy fraterna pero muy competitiva, y sin embargo el Partido Nacional cerró su fórmula con los dos que compitieron en la interna, es el único partido que lo hizo. A partir de ahí se generó una relación personal y política entre los sectores y particularmente entre Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, que se mantiene al día de hoy.
Pero el liderazgo, desde su punto de vista, es de Luis Lacalle Pou hoy.
Bueno, sin duda, está determinado en la interna. Quien ganó la interna del partido tiene a la derecha como sector mayoritario en el partido.
Los
Eso
liderazgos...
se va a reflejar también en la composición del nuevo directorio del Partido Nacional.
Bien, ¿los liderazgos se miden en votos hoy?
El voto es un dato objetivo que determina la preferencia. Obviamente después a los liderazgos hay que ejercerlos. Y no tengo duda que se van a ejercer.
Que lo va a ejercer Lacalle Pou, usted sí, entiende no que es el duda. Líder del Partido Nacional.
No tengo duda.
Ha manifestado su intención de presentarse a las elecciones de 2019. ¿Allí cómo observa que debería ser ese tránsito hacia esa candidatura con un Jorge Larrañaga que además ha sido fortalecido también por lo que es la presencia en el interior? ¿Qué importancia le asignan a las elecciones de mayo para este mapa también interno en el Partido Nacional?
Yo creo que las elecciones de mayo, a raíz del proceso octubre y noviembre, tienen una relevancia especial. El Partido Nacional hoy tiene 12 intendencias, 12 gobiernos departamentales. Aspira a tener algunos más. Yo creo que se están dadas las condiciones para tener algunas más. Y ahí va a haber una fuerte presencia de Luis Lacalle Pou en las elecciones de los gobiernos departamentales en muchos departamentos, y obviamente también seguramente de Jorge Larrañaga, porque yo creo que es parte de estos equilibrios que se generan en el Uruguay, que son necesarios y son sanos. Un gobierno con la concentración del poder, con la concentración del poder ejecutivo, con mayoría parlamentaria, y tener un país donde el Partido Nacional tenga mayoría de los gobiernos departamentales, creo que es un equilibrio sano, es una buena oportunidad para tratar de ejercer esos equilibrios de poder en Uruguay, que si no quedaría muy hegemónico.
Vamos a ir a una breve pausa. Estamos dialogando con el senador Álvaro Delgado a las 8 de la mañana y 28 minutos. Algunos mensajes de la audiencia. ¿Por qué en el interior, en las intendencias, varias blancas, no hay participación en la gestión de la oposición? ¿No es contradictorio el discurso del señor Delgado? El Frente Amplio nunca integró entes en los gobiernos blanco y colorados, excepto el primero de Sanguinetti. Hay dos temas en uno acá. En el interior, hay intendencias blancas que no le dan margen de participación a otros partidos políticos.
A ver, en las intendencias pasa de todo, ¿no? Hay que hablar de las blancas, las coloradas, las del Frente Amplio, pasa de todo. Hay algunas direcciones que están ejercidas por otros partidos, en algunos casos no. No nos olvidemos que en los gobiernos departamentales tienen mayoría automática en la Junta Departamental. Se podrá discutir eso, pero hoy es así. Hoy es así el sistema. Ha pasado de todo. Conozco directores blancos que estuvieron participando en algunas intendencias de otro partido. Conozco connotado gente de otros partidos participando en intendencias blancas. Eso se da. Con respecto a la segunda pregunta, yo hablé de participación de más de un partido en los entes autónomos, que fue lo que ocurrió siempre. Nunca hubo, excepto en el primer gobierno de Vázquez, un solo partido participando en los entes autónomos. Siempre hubo más de uno.
¿Por qué cuando estaban ellos en el gobierno no le dieron participación a la oposición? ¿Cambiaron porque cambiaron de lado del mostrador? Tenemos memoria, dice otro oyente.
Es lo que le estaba contestando. Siempre hubo más de un partido en los entes autónomos y servicios descentralizados.
Para
excepto
incidir,
el primer gobierno de Vázquez.
Bien, para incidir hay que aportar y convencer. El gobierno no es receptivo y la oposición ha sido sistemática en el desacuerdo. El diálogo careció de confianza, dice Juan.
No, yo creo que el diálogo es necesario. Creo que hemos tenido más que ejemplo suficiente. En lo personal hemos propuesto una cantidad de proyectos de leyes y algunos de ellos han sido adoptados por el gobierno. Creo que es auspicioso el diálogo político. Es más, estamos programando una serie de instancias en el Partido Nacional para relevar proyectos de ley e iniciativas para acercárselo al gobierno. Me parece que esa es la otra vía de canalización del diálogo, el aporte.
Ocho de la mañana y 33 minutos, seguimos avanzando en la mañana de El Espectador, recibiendo hoy al senador Álvaro Delgado. Decíamos las elecciones de mayo. Allí hay algunas situaciones comprometidas. Por ejemplo, los casos de Cerro Largo y Paysandú. En Cerro Largo, además con enfrentamientos duros, con acusaciones cruzadas entre los intendentes Botana y Sarabia. ¿Cómo advierten el panorama del interior y sobre todo estos conflictos planteados en la interna del Partido Nacional?
A ver, uno tiene que adaptar la capacidad de razonamiento al lugar donde se generan.
A ver, explíqueme.
No es lo mismo situaciones como la que se dan en Cerro Largo en otros departamentos. Uno tiene que ver también con la idiosincrasia de algunas localidades.
Por aquello de que van a las cuchillas inmediatamente.
Y la verdad que Cerro Largo siempre ha tenido algunas características especiales en nivel de acuerdos y en los niveles de enfrentamiento, las dos cosas. Basta ver un poquito de la historia y seguramente basta con ver el presente para darnos cuenta de la situación que se da. Hay un intendente actual obviamente bien diferente de nuestro sector, bien diferente al intendente saliente. El intendente saliente es candidato a la reelección. El intendente actual está apoyando a, a otro candidato que compite con el exintendente. Es una situación muy compleja, sumada a una batalla pública que creo que hay que amortiguar y atemperar, no le hace bien ni al partido y seguramente a Cerro Largo generar estos tiroteos por la prensa a través de diferencias en lo que tiene que ver con la gestión de la intendencia.
Lo cierto es que, por ejemplo, trasciende que Botana deja la intendencia con un déficit cercano a los 280 millones de pesos. Hay un dato relevante que habla también de la gestión. Allí, sobre esta cifra, se empezará a valorar lo que ha sido la gestión del intendente Botana.
Sí, este es un proceso que no es nuevo, ¿no? Es un proceso que tiene ya varias etapas anteriores durante la gestión de Botana, en relación con la Junta. La verdad que no conozco exactamente las cuentas de Cerro Largo, vi la noticia en el día de hoy, sé que el intendente Sarabia estaba haciendo una auditoría en ese sentido. Yo tengo confianza con que las cosas se encaminen por el justo término.
¿Pero está en riesgo la victoria del Partido Nacional en Cerro Largo?
Yo creo que no. Yo creo que aquello de que el susto despertó al mamado, que fue una frase de la campaña electoral de la senadora Topolansky, que tuvo efecto para la interna del Frente Amplio, ¿no? La verdad, revitalizó un poquito el músculo y el nervio militante del Frente Amplio. Aplica para Cerro Largo y para el Partido Nacional. La posibilidad de perder la intendencia generó en Sergio Botana, en Pedro Sarabia, en los tres candidatos que están hoy, Nelson Cuadrado, Néstor da Silva y Sergio Botana mismo, la necesidad de buscar caminos de entendimiento y sobre todo pensar en el futuro, en la necesidad de que el Partido Nacional retenga la intendencia.
Usted decía que hay una idiosincrasia que caracteriza al departamento de Cerro Largo. Una derrota del Partido Nacional allí sería estratégica por lo negativo también.
Yo creo que sería una mala noticia. La verdad que sería una mala noticia. Perder la intendencia de Cerro Largo sería una mala noticia para el Partido Nacional. Por eso yo creo que los dirigentes y sobre todo la gente reaccionó ante la posibilidad o el riesgo de perder el gobierno departamental, y hoy hay una militancia partidaria dispuesta a hacer lo que hay que hacer para recuperar, para mantener la intendencia.
¿La dirigencia está cercana a estas circunstancias? ¿La dirigencia nacional?
Sí, el partido ha tenido en todo el país un...
¿Dudó cuando dijo sí?
No,
o sea,
no, pero cercano por aquello... no es intervenir.
No hay intervencionismo.
No hay intervención. En esto todo el mundo es muy celoso de sus autonomías departamentales en el sentido político, estoy hablando, ¿no?
Pero un llamado al orden tampoco corresponde.
Bueno, varios estuvimos en todas las convenciones departamentales armando el menú electoral del partido, el mejor menú posible del Partido Nacional en todas las convenciones departamentales que se dieron desde fines de diciembre hasta principios de febrero, para tratar de generar una oferta bien interesante para darle mejores chances electorales al partido en mayo. Así que no sé si la palabra es intervención, por lo menos preocupación e incidencia.
Bien, seguimos en lo municipal, pero nos venimos a Montevideo una vez más para hablar de lo que es esta circunstancia difícil para usted respecto a la Concertación, con decisiones que de pronto atentaron contra un mayor éxito electoral. Se menciona que de pronto debería haberse meditado mejor la posibilidad de que Jorge Gandini continuara en su candidatura. ¿Qué hubo allí?
A ver, primero, una decisión del Partido Nacional, conjuntamente con el Partido Colorado y con otros sectores, de crear un en Montevideo un lema para las elecciones de mayo, como es un partido nuevo, aunque sea puntualmente para las elecciones de mayo en Montevideo, que es el Partido de la Concertación. Eso implicaba en principio la construcción de un partido que iba a tener mitad de sus convencionales del Partido Colorado y mitad del Partido Nacional, y que iba a tener, en términos planteados, un candidato proveniente del Partido Colorado y un candidato proveniente del Partido Nacional. Y eventualmente, de común acuerdo, un tercer candidato independiente. Así estuvo planteado, así se llegó a las elecciones internas. Obviamente, en las elecciones internas la gente definió notoriamente en el Partido Nacional los convencionales. Eso determinó Obviamente quién era el candidato a presidente, pero particularmente en Montevideo, además, una preeminencia muy fuerte del sector de Luis Lacalle Pou, el sector de todos. Y bueno, y eso llevó también a que se dieran determinadas circunstancias donde se llegó a la conclusión, y así lo se manifestó, de que el candidato a la intendencia de Montevideo, en la Concertación, pero representando el Partido Nacional, debería ser un candidato que genera consenso en todos los sectores partidarios. Uh-huh. Y después de algunas charlas que Luis y Jorge Gandini y Jorge Larrañaga tuvieron, bueno, Gandini tomó la decisión de no ser candidato y el Partido Nacional convocó a su convención.
La percepción es distinta, que a Gandini poco menos que lo bajaron de su candidatura, que hubo allí una interpretación del caudal electoral obtenido en las internas y eso le daba la posibilidad a Lacalle Pou de incidir sobre esa candidatura. Y lo que a veces la ciudadanía les reclama es una mayor capacidad de autocrítica o de eventualmente advertir que se haya cometido un error o que haya habido un apresuramiento, que se hayan precipitado en una decisión de estas características. A eso quiero apuntar, Delgado. ¿Qué es lo que siente hoy por hoy mucha gente vinculada al Partido Nacional?
Yo no creo que ni que sea un error ni un apresuramiento. Es producto de varias semanas de diálogo que obviamente no fueron públicas y que se tomó una decisión que a alguno gustará más, a alguno gustará menos, que tomó una decisión personales por un lado, pero además políticas por el otro.
Y a la luz de los hechos actuales.
Y además institucionales, sí. Porque fue la convención del Partido Nacional quien determinó la abstención del partido en mayo y además proponer al nombre de Álvaro Garcé como candidato en la Concertación representando al Partido
Bien,
Nacional.
Ubiquémonos en este 24 de febrero.
Estoy absolutamente conforme, sí. para ser claro y sí. Contundente, absolutamente conforme, contento, entusiasmado con el desempeño de Álvaro Garcé como candidato a intendente por la Concertación en representación del Partido Nacional. Creo que está haciendo un esfuerzo fenomenal. El partido atrás lo está apoyando y ha generado hoy la alternativa al Frente Amplio.
Gandini no lo hubiera hecho mejor, desde su punto de vista,
no,
le pregunto.
No lo sé. Hoy es esta la circunstancia y sobre esto me manejo.
¿Y qué lugar ocupa Gandini en esta estructura que respalda
Gandini
a Garcés?
Integra el comando político junto conmigo y con los legisladores por Montevideo, el comando político de apoyo a Álvaro Garcés.
¿Está participando activamente?
Sí, activamente. El sábado hubo recorrida de mañana con las 404 y estuvimos nosotros, y de tarde con la 250 junto con Gandini por parte de Álvaro Garcés. Integra el comando político, integra el comando operativo, gente representando al sector de Jorge Gandini. Todo el Partido Nacional está involucrado en este proceso. Que obviamente, ¿por qué contaba la historia de cómo nació el proceso? Porque, bueno, eso determinó que esa era la aspiración, ese era el proceso que estaba pensado, que después tuvo algunos traspiés, obviamente por parte del Partido Colorado, que, bueno, subsanó en su interna, como todos sabemos que lo hizo, con un candidato que se bajó, con otro que después hubo que salir a último momento, definir un candidato del Partido Colorado, que lo definió el Comité Ejecutivo y una convención del Partido Colorado, la convención de la Concertación lo definió. Hoy hay un candidato colorado, hoy hay un candidato blanco, que es Álvaro Garcés, y hay un candidato independiente.
Bien, finalmente, senador Delgado, desde su punto de vista, esta ingeniería electoral que dio lugar al Partido de la Concertación, ¿está ajustada? ¿Necesita algún ajuste? Desde su punto de vista, ¿habría que aplicarle alguna modificación, algún cambio?
Es probable, pero vamos a esperar que se den los procesos. A ver, estamos hablando de un partido que nació en las elecciones internas, que recién en mayo se va a plebiscitar electoralmente, y después que se den ese fenómeno, ese suceso, ese plebiscito electoral en las elecciones de mayo, en función de cómo vote y en función además de cómo se haya articulado internamente, ya sea de los diferentes partidos que lo integran, los diferentes candidatos, y cómo va a seguir después. Ese partido va a tener una banca de ediles, además va a tener concejales y va a tener posiblemente alcaldes en Montevideo, y espero que también tenga el intendente. Si eso ocurre, seguramente va a dar tiempo para evaluar el desempeño institucional del Partido de la Concertación.
Bien, muchas gracias. Sobre un hecho consumado, le voy a hacer una consulta a propósito de lo que tanto se debatió hay una entrevista de Joel Rosenberg a Nikki Johnson, como usted sabe, doctora en ciencia política, muy apegada además a lo que es la participación de las mujeres en política. Y le pregunta a Joel, el caso más conocido para todos es el de Graciela Bianchi, que estaba para diputada y senadora, salió en ambos y renunció al Senado, dejando su lugar al hombre que es mano derecha de Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado. ¿Qué impresión tienen ustedes de este caso? Le pregunta Rosenberg a Johnson. Es una trampa, es una burla clara de la ley. Solo mirando la composición de las listas y lo que era la intención de voto, eran lugares salibles los que ella ocupaba. Así que poner la misma candidata en dos lugares salibles y poner como su primer suplente un varón, sabes que ella no va a poder asumir las dos bancas y la banca que ella deja va a ser ocupada por un varón. Es más, yo creo que la carta explicando su renuncia y las declaraciones posteriores de Lacalle Pou, que tratan, supongo, de justificar o explicar lo que pasó, realmente fue lo que me asombró. No me asombró que ella renunciara, eso ya lo sabía. Lo que me asombró fue la explicación muy espuria que dieron.
Yo no voy a hacer comentarios sobre los términos que manejó la doctora Johnson, no los comparto. Primero, es una decisión de Graciela Bianchi en el tomar la decisión de asumir, optar por una de las dos bancas. Seguramente ella es la más indicada para explicitar las razones que tuvo para optar por una y no por otra, y no soy yo, ni lo voy a hacer. Es más, yo me enteré de la forma y el momento cuando ella me lo comunicó. Y además hay un hecho muy, muy íntimo, pero que refleja cómo se dio. En un momento me llama y me dijo, en enero tengo tu agenda. ¿Qué agenda me estás hablando? Y era una agenda que da la Cámara de Senadores a los senadores electos. Y al otro día pasó por el despacho y me dijo que quería hacer una carta pública, había tomado una decisión, y así lo manifestó públicamente. La forma y el contenido se lo preguntan a ella porque es una decisión absolutamente personal. Sobre lo demás, no es el único caso. No es el único caso. Primero, hay un tema que tiene que ver con lo legal. Y ahí yo creo que la doctora Johnson no estuvo del todo acertada. La ley original implicaba que las suplentes de las mujeres en las listas iban a ser mujeres. Pero la ley que salió aprobada en el Parlamento no lo explicita así. En la negociación que hubo en el Parlamento se definió que era por un solo periodo y no establecía que obligatoriamente las suplencias iban a ser del mismo género que los titulares. Así que no hay ninguna trampa legal. Acá la ley se cumple.
Y no hubo ningún acuerdo entre Delgado y Bianchi.
No hubo. Bianchi tuvo que optar. Y el caso de Bianchi, además, no es el único caso. Hay varios casos donde hay que ver el final del proceso. El proceso termina ahora, en mayo. Seguramente se va a sorprender una cantidad de hombres o mujeres que salieron electas, que la gente lo votó para determinado cargo o para más de uno, y que después, por la vía de los hechos políticos o de la administración, terminan ejerciendo otro cargo diferente y asumiendo suplente. Va a pasar en el Frente Amplio, va a pasar en el Partido Nacional, va a pasar con las intendencias. En este caso, además, casos bien parecidos a este, hay varios en el Parlamento.
¿Por ejemplo?
No, cada uno los puede ver, pero donde hay gente que tuvo que optar por más de una banca, donde hay mujeres que encabezaban varias listas y los suplentes eran hombres. Se da la situación en todos los partidos. Y yo creo que acá lo que hablaron es del caso más conocido. Hablaron como el caso único. No es un caso único. Seguramente alguno le dio una trascendencia especial a este caso.
¿Usted entiende que este caso que le tocó protagonizar a usted tiene como similitudes con otros en todos los partidos?
Sí, en mi partido hay algunos y en otros partidos también parecidos.
Por eso le decía, de pronto es una buena ayuda que usted nos indique cuáles son aquellos casos que se asemejan a este, que fue muy polémico.
No sé, fue polémico, fue una decisión donde alguien no fue tuvo polémico. Que renunciar, tuvo que optar.
Hubo una potente polémica, de hecho se mantiene aún hoy. Por eso
tuvo que optar, y las razones por las que optó, obviamente se le pregunta a Graciela Bianchi. Yo no me animo a decirle a Bianchi que tome tal o cual decisión, la verdad, que tiene el carácter suficiente para votar la decisión que le parezca.
Senador Álvaro Delgado, ha sido muy amable.
Gracias a usted.